partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 866, Lux Rondán quien les habla. Antes de presentar a la invitada, yo lo quemo al aire, Leo también se pone nervioso, que siempre estamos cuchicheando y tiene miedo que salga al aire. Yo confío en todas tus destrezas, Leo, que jamás vamos a salir al aire mientras estamos chusmeando. Bienvenida, Belén Rivarola.
¿Qué tal, Luz? Gracias por la invitación.
No, por favor, era una invitación pendiente desde hace un montón. Me estabas comentando justo antes que nos dieran aire, que yo me sumé a la familia de Operaire más o menos en 2019 y no habías estado invitada acá.
No, para nada. El año próximo se van a cumplir 20 años que conozco a Eduardo Cazzulo. Uh-huh. Por un concurso, y bueno, claro, yo en ese momento no vivía tampoco en Capital y había sido la primera experiencia que había tenido en un concurso internacional, entonces, bueno, no era alguien visible en Capital Federal, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, fue esa sola vista que lo vi, y después sí. Una de las producciones que él dirigió, una Aída, que justo en el Teatro Avenida, que justo lo cruzo por la Avenida de Mayo, yo iba caminando con una pianista de Rosario que había venido de visita, y me dice, bueno, ¿por qué no vienen al ensayo general hoy a la noche? Bueno, dijimos, y esa fue la última vez que lo vi.
Ay, mira, ¿de qué año fue?
De haber sido
2016. Sí. Sí, bueno, entonces nos cruzamos y nunca nos reconocimos.
Nunca nos reconocimos, sí.
Mira. Claro, de todas maneras, la intención de crear el espacio este era justamente hacer visibles a los que todavía no eran visibles. Eso es lo que se trata de mantener hasta el día de hoy. Vamos a equilibrar un poco. Igualmente hay muchas caras reconocidas que siguen igualmente aportando en lo que es la ópera independiente, el circuito Off Colón, como él le decía, llámese Omar Carrión, que ahora dentro de poco, la semana que viene creo, estrenan un Trovatore con un grupo
fantástico.
Independiente.
Sí, algo me enteré.
En Sala Alejandro Casonas, o sea que es seguir aportando y seguir haciendo girar la rueda, porque en definitiva, de las óperas independientes, ahí es un gran semillero.
Totalmente, totalmente. Justamente hoy hablábamos en el teatro eso, digo, las oportunidades, ¿no? Las oportunidades de estudiar, de crecer. Si bien un artista siempre está en transformación y en estudio, y siempre hay algo por acomodar y algo que aprender, pero las oportunidades que dan estos espacios, como incluso, bueno, Juventus Lírica también, que ha hecho una conexión de mundos con gente que ya está, por un lado, cantando, y por otro lado, gente que está en el Instituto de Arte del Teatro Colón, o otras personas que yo no conocía. Son los espacios que uno tiene que valorar y tiene que seguir aportando desde donde uno pueda, ¿no? Porque son los que después hacen saltar a aquellas personas que nos representan, ¿no? Nos representan en el Teatro Colón, en el mundo, pero que en algún momento tuvieron que empezar a aprender, crecer, y tener la oportunidad de una responsabilidad para poder también hacerse cargo de esa responsabilidad y en el medio empezar a entender de qué se trata el oficio también, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, algunos incluso también, bueno, tienen muy buenos recuerdos de cuando estaban empezando, de estar trabajando a la par con grandes maestros, y ahora encontrarse que ellos son los grandes maestros, y seguir aportando y seguir dando el granito de arena a la nueva generación que viene.
Sí,
es importantísimo. No, vamos a seguir hablando un poquito más. Podemos arrancar, si querés, directamente con lo que estuviste haciendo hoy.
¿Qué hice hoy?
¿Qué hiciste hoy?
Bueno, hoy a la mañana me levanté muy, muy temprano. Me río por mis colegas gallegos y digo, necesito que me tiren un café en la cara. No, tomar un café, que me lo tiren. Y teníamos el ensayo pregeneral de Macbeth.
Estreno de rol. Bueno, me decís hace 20 años que lo conocías, Eduardo. Obviamente tu carrera comenzó hace mucho antes. Igual tengo entendido que empezaste con el piano.
Empecé con el piano cuando tenía 7 años. Uh-huh. Bueno, nada, una cosa de iglesia. Iba con mi familia a una iglesia y veo el piano y me enamoré.
Sí.
Digo, qué lindo, yo quiero aprender eso. Bueno, mi madre me mandó a clases de piano. Pero mientras estaba en las clases de piano, también acompañaba a mi madre al coro. Y bueno, y un día llegó el, bueno, ¿y no querés cantar? Tenías 8 años en ese momento. Muy bueno, pero no sé si puedo hacer eso que están haciendo, decía yo. Bueno, animate, bueno. Mira. Y ahí arranqué a cantar en el coro por muchos años, en ese coro de la iglesia. Y después de un tiempo, ya cumplido los 12 años, me gustaba el folclore. Uh-huh. En la escuela secundaria, ya arrancando la secundaria y bueno.
Sí.
Empecé a cantar folclore, en realidad, por varios años, de los 12 a los 15, y de manera profesional. O sea, al principio lo que empezó como, bueno, hay que hacer una colecta en la escuela y vamos a hacer una peña, y sí. ¿Quién tiene ganas de compartir lo que puede hacer? Bueno, yo canto algo en la peña. Pasó a ser algo de terminar en peñas cantando con guitarristas muy buenos, gente con experiencia en el folclore. Uh-huh. Pero bueno, siempre la duda era que cuando yo terminaba de cantar me quedaba muy cansada de la garganta. Y bueno, empezamos justamente con estas personas de más experiencia, empezaron a decirme, bueno, sería bueno tal vez que estudies canto. Y yo, pero ¿y a dónde? Porque también eso, ¿no?
Santa Fe,
Rosario. Santa Fe sí, ¿verdad? Pero bueno, otra ciudad.
Sí, sí.
Y que por suerte, siempre ha sido un semillero de cantantes, de uh-huh. sopranos, toda esa zona del litoral, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos. Y en ese momento con una muy buena escuela en la universidad realmente. O sea, había mucho movimiento lírico que yo desconocía.
Sí.
Así que bueno, buscando, termino en la Universidad de Rosario, en los preuniversitarios, porque tenía ya para esa etapa 16 años, y cuando llego ahí, yo con mi ideal del folclore, primer día, ¿no? De acá es canto lírico.
Bueno,
¿y qué es eso? Porque si bien después mi madre me empezó a contar que cuando yo era muy pequeña, o sea, estaba en la cuna, ella para hacerme dormir me ponía la radio clásica, uh-huh. Claro, en mi casa nunca se escuchó ópera. Padres no eran asiduos a la ópera.
Sí.
Entonces comencé a estudiar y dije, bueno, me quedo acá mientras termino la secundaria y veo qué pasa. Y ya eso me empezó, digamos, a gustar lo que estaba haciendo. Me decían que tenía posibilidades, que tenía una voz, y que me fuera a ver alguna ópera, a ver si me terminaba de gustar o no, ¿no?
Claro.
Y bueno, tuve la posibilidad en ese momento, el Teatro El Círculo de Rosario, hacían Otelo.
Ajá.
Y me fui.
Ahí está. La pregunta obligada era, ¿qué ópera? Si te acordás, ¿cuál fue la primera ópera que viste?
Sí, Otelo de Verdi, que amo este compositor. Uh-huh. Y bueno, fue amor a primera vista. O sea, vi eso y dije, sí, yo quiero hacer esto.
Todo ese recorrido justamente para... Ahí está Boris mandándome un audio. Boris, no te puedo responder ahora. Es tarde. ¿Qué se siente ahora estar estrenando un rol después de todo este recorrido que te has hecho muchísimos roles, que ahora vamos a ir escuchando alguno de los últimos trabajos que has hecho, llegar a Macbeth, Lady Macbeth?
Bueno... se siente que el esfuerzo valió la pena, uh-huh. porque fue un gran esfuerzo. Y no lo digo desde lo vocal, humano,
sí.
Porque desde un principio yo tenía bien en claro que mis padres, que súper apoyan mi carrera, que siempre me han dado alas para volar, o sea, me han permitido hacer lo que yo quisiera, y que siempre la impronta fue sé una buena persona. Sí. Lo único que nos importa es que seas una buena persona. No sé si... No sé si llegué a tanto, diría. Sigo en la búsqueda de eso. Pero fue difícil el camino porque esta carrera no es una carrera barata.
No.
Es una carrera que se necesita, bueno, tener apoyo por fuera, obviamente, de becas, o poder sostenerte. Y yo en ese momento, bueno, había empezado súper joven, terminé la secundaria y sin trabajo, obviamente, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cuánto sale?
¿Y dónde?
¿Y dónde?
¿Y el traslado?
El traslado y todo. Y, y también, a ver, yo no conocía Capital, no, nunca había salido de Rosario. Entonces, digo, todo era como un gran estrés y un gran signo de pregunta, ¿no?
Sí.
Entonces, fue los primeros 12 años, fueron difíciles. Uh-huh. Por suerte, de alguna manera siempre digo que Dios permitió que yo nunca me desviara.
Sí.
Y que cada vez que pensaba que la puerta se estaba cerrando, algo aparecía, la otra puerta, una ventana, se abría el techo, uh-huh. algo pasaba y de alguna manera se podía seguir estudiando, que siempre fui una obsesiva y lo soy al día de hoy del estudio, uh-huh. Siempre pienso que hay algo que arreglar y siempre he querido encontrar la manera de poder saber cantar.
Ajá.
O sea, no he tenido sueño ni tengo aún expectativa de ¿dónde voy a cumplir mi sueño de cantar? Uh-huh. Sino que yo quiero cantar bien. En la ducha de mi casa, aprender a cantar, eso me apasiona. O en un teatro de primer nivel, ¿no? Y fue arduo, pero valió la pena. El día de hoy, cuando salen estas oportunidades tan maravillosas de interpretar estos roles tan poderoso, ¿viste?
¿Era un rol que querías hacer o se presentó y lo viste como una oportunidad de abordarlo? ¿O era algo esperado en Lady Macbeth?
Era algo esperado, no tan prematuramente.
Okay.
De repente lo esperaba dentro de unos años. Uh-huh. Pero sí me pasó algo muy loco acerca de esto. Y es que desde hace 2 años atrás empiezo a comprar partituras y pienso, bueno, voy a comprar partituras que yo voy a estudiar en algún momento. Entonces, lo primero que compré fue Aida.
Ajá. En algún momento.
Y la compré en enero y la agarré en mayo de ese año, el año pasado, para el Teatro Argentino de La Plata.
Sí.
Después dije, bueno, voy a empezar a leer Suor Angélica. Y apareció Suor Angélica. Ok. Y... Y este año, o sea, hace unos cuantos meses atrás se me ocurre meterme y comprar Macbeth y decir, yo quiero tener Macbeth porque es una... No sé dónde estará la partitura, no sé dónde la podré conseguir. Nada, voy a tenerla por las dudas, dije.
Sí.
Y apareció Macbeth. Y yo creo que es un buen momento para poder hacer la experiencia de debutar el rol en un teatro como es el Teatro Avenida, que no es un teatro tan, tan grande como tenemos el gran Estadio Teatro Colón, digo yo, porque es enorme, ¿no?
Sí.
Y bajo la guía de 2 personas que son maravillosas en cada uno de los aspectos, digamos, que los representa. En el caso de lo musical, el maestro André Dos Santos, que yo ya había trabajado con él, y que es, o sea, no solo es director, sino es que es vocal coach y es pianista, entonces sabe cómo ayudarte. Uh-huh. Y un gran músico aparte, ¿no? Y Ana Dana, que era su sueño también en algún momento poder hacer Macbeth. Y magnífico cómo se sabe la obra, las 2 obras, digo yo, o sea, tanto la de Verdi, pero primeramente la de Shakespeare.
Sí.
Entonces, la verdad que da placer trabajar de esa manera y debutar algo que, un rol que es tan, tan importante, con tantas aristas, que el mismo Verdi también escribió tan entrincado, todos los roles en general de Macbeth, pero uh-huh. es muy distinta la forma en la que escribió o describió a Lady Macbeth uh-huh. de otros roles verdianos que me ha tocado ya encarar previamente.
Bueno, antes que ahondes más en eso, vamos a dejar que Belén Rivarola, nuestra invitada de hoy, nos diga qué vamos a escuchar. Tenemos para elegir entre Aída, Andrea Genier, Suor Angélica. Yo estuve buscando mis cosas, obviamente de la Bohème, y si no, de la Viuda Alegre. Muy lindo, una escena hermosa, preciosa.
Sí.
Esto es a la carta. Decime vos, ¿qué te gustaría que escuchemos, que te escuchemos?
Ya que después vamos a seguir hablando de Verdi y todo, empecemos con Bilia, que no tiene nada que ver con
el
área de Viuda Alegre.
Es el número 7 de Leo, por favor, porque está en alemán encima del título, así que no lo ibas a encontrar nunca. Listo, cuando quieras.
Thank you.
queridos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, valía la pena atravesar los aplausos para escuchar el final con el coro bailando. Me estabas contando de esta viuda alegre. Sí. ¿Esto de qué año fue? Y particularidad de esto, porque...
Esto fue en 2023, sí, finales de 2023, septiembre, por ahí. Uh-huh. Y fue mi primer gran rol en el Teatro Colón. Así que con toda la ansiedad en una obra que es tan preciosa como Viuda Alegre, pero que al mismo tiempo a mí me demandó mucho estrés por el tema del idioma.
Sí, me contabas que lo que era diálogo también fue en alemán.
Exactamente. Sí. Y bueno, y los diálogos hubo un problema y llegaron a destiempo, o sea, llegaron 15 días antes que empezáramos los escénicos. Uh-huh. Y entonces fue todo así como un gran merengue que aquí viene la anécdota de todo eso, ¿no?
Que, sí. Porque les cuento, más allá de, bueno, les comento que obviamente Viuda Alegre, Ana de Glavary, Belén Rivarola. Fuera del aire le estaba contando la sección del anecdotario y está todo encadenado esto. Así que, Belén, te escuchamos, Prende fuego a quien tengas que prender fuego. Ya.
No, a mí misma.
Me encantó, mejor todavía.
Se van a reír. Las cosas que uno hace cuando estás estudiando un rol y viene el debut, digo, si quiero que me salgan bien. Entonces, 15 días antes llegan los diálogos, me pongo a prepararlos, pero bueno, no, yo sentía que no llegaba. Entonces, mañana, tarde, noche, salía del teatro, volvía a casa a estudiar. ¿No?
Y hablando alemán todo el recorrido de un lado al otro.
Sí, tal cual. Y viste, llega un punto en el que metes en todas las palabras alemanas, metes la T al final porque decís, bueno, así por suena en alemán por las dudas.
Por las dudas.
Entonces, bueno, justo había venido a Argentina mi esposo, en ese momento era mi novio, uh-huh. Y había venido por segunda vez y era la primera vez que me iba a ver cantando en el Teatro Colón. Entonces, estaba en casa y yo llego de un ensayo y me dice, bueno, mi amor, vamos a ver la tele, vamos a ver una película, desconectate.
Nine.
Entonces yo agarro, me quedo en Bombacha y Corpiño, me pongo los tacos y empiezo a bailar, porque había que bailar también.
Claro.
Quien ha visto esta viuda, había unas coreografías de los años 60, por ahí, ¿no? Y con tacos, yo usaba un taco muy alto, me habían puesto en el escenario, entonces yo en Bombacha y Corpiño bailando la coreografía, ¿no? Entonces me dice, bueno, ya está, podemos ver algo, bueno, aunque sea veamos una serie. Entonces me acuesto, ¿no? Empiezo a buscar la tele, tiki, tiki, cambia, y yo empiezo. Meine Damen und Herren, wissen Sie was, kommen Sie morgen. Y me dice, ¿qué? Luego no estoy repasando el texto, y tenía el texto ahí al costadito, ¿no? Era como, yo decía, si lo acaricio, seguro por osmosis, capaz que pasa a mi cerebro el texto, ¿viste? Acaricio el papel. Entonces, mejor lo dejamos para mañana. Así que se dio vuelta, apagó la tele.
No,
y yo seguí
poder,
recitando.
Claro,
no. Y él se fue a dormir. Pero lo que yo me he reído, porque dice, no, que me desconcentro si estoy mirando algo y vos
no
estás...
Es que no iba. Podía intentar competir, pero...
No iba, pobre, no iba a ganar. Pero bueno, yo digo, a veces las parejas, las cosas que nos toleran, cuando no son del palo, ¿no? Porque en
tal
el caso
cual.
Mi marido, él está aprendiendo también de este arte y... Y siempre se sorprende por una cosa o por otra.
Bueno, pero te pudo ver, me imagino vos me contabas que ahora él está siempre que puede en el camerino con vos, que es tu manera de...
Sí, es mi manera de lograr equilibrio emocional.
Me imagino que ahora al tener que abordar lo que es una Lady Macbeth, que bueno, tiene su carga de locura, su castigo es, ¿no? También...
Sí.
Hay que poder dejarlo, eso.
Totalmente. Hoy me reía porque estaba la nena de una chica que está en el coro y no diré nombres, pero después le voy a mandar un mensaje y le voy a decir, mira, hablé de esta. Y ella me dice, hola Lady Macbeth, chiquita, ¿no? Hola Lady Macbeth, hola. Dice, ¿vos estás de novia con Macbeth? Y digo, no, le digo, Macbeth es mi esposo. Uh-huh. ¿Sabes por qué? ¿De dónde viene la palabra esposo? No, de esposas. Las esposas, le digo, ¿por qué? Él está, su alma me pertenece. Le digo, se quedaron todas así, ¿no? Su alma y su mente me pertenecen, le digo, y bueno, y nada, está esposado a mí. Le digo, y se quedó mirándome, no se puso, no sabía qué hacer. Dice, ah, yo pensé que eran novios. Bueno, los chicos cómo solucionan, ¿no? Digo, su alma me pertenece. Así que bueno, lo que me he reído con eso. Y entré y digo, bueno, evidentemente ya estoy en el physique du rôle, ya mi cerebro sí, está ahí. Así que bueno.
Bueno, mira, soy... mira, Boris, te mando una pregunta.
A ver, así, mi querido dice, Boris.
¿Cuál es el secreto o cómo logró, o lograste, mejor dicho, tener en su... No sé, ay, Boris, un color tan homogéneo de los agudos, centros y graves. Que sí, vi, unos graves son hermosos. Eso, gracias. Sé que no hay que adjetivar, pero no me importa. Bueno, ¿cómo se logra tener un tan parejo?
Bueno, nada, trabajo técnico, mucho, mucho trabajo técnico. Y siempre, siempre dudar de uno mismo, digo yo. Nunca creer que está todo dado. Bueno, si me pongo a hablar de técnica no termino más porque soy una obsesiva y me encanta la investigación de la voz. Estoy siempre buscando e indagando.
Sí.
Pero bueno, es producto de un trabajo también muscular de muchos años, porque obviamente si me escuchás en unos audios de años pasados yo no tenía este tipo de graves. Uh-huh. Y al mismo tiempo es una maduración muscular de la edad, ¿no? Y de las hormonas y de un montón de cosas que se conjugan.
Sí.
Para que mi voz termine de sonar así. Sí, siempre que trato, bueno, que mi trabajo sea lo más técnico posible y lo más depurado y lo más muscular, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto resiste mi instrumento? Bueno, nunca le voy a dar más de lo que resista.
Uh-huh.
Y siempre voy a estar probando, cuidar, o sea, cuidar lo más que puedo dentro de estos roles que son tan tremendos, ¿no?
Sí.
Para que pueda seguir teniendo esa tensión muscular que es necesaria, porque canto sin tensión no existe. Uh-huh. No, existe la mala tensión, lo cual uno trata de no tenerlo, ¿no? Pero tener una tensión como un deportista la sí. tiene, ¿no? Entonces, el otro día decía que Lady Macbeth lo que tiene es... que cantar Lady Macbeth es como estar 3 horas en la clase de spinning de bicicleta en el gimnasio.
Sí.
Y cuando ya estás recontra muerte, dices, bueno, ahora vas a cantar el aria final, vamos a hacer una vuelta más y vamos a subir una montaña, ¿viste? Sí. Entonces decís, ah, ok. Entonces, si no fuera por la técnica, sí, la verdad es que no podría salir sana y salva. De hecho, bueno, y salí bien de la voz, estaba contenta. Sí.
Pasada completa.
No, siempre tratar que el instrumento, de alguna manera el instrumento con los años y con la técnica también te va guiando.
Uh-huh.
Y te va insinuando cómo cantar determinadas cosas. Parece una locura, pero llega un punto en el que yo trato tanto de que el instrumento tenga como su naturaleza.
Sí.
O sea, que esté muy, muy ligado a su naturaleza, que entonces después el instrumento solo a veces soluciona cosas que... Yo digo, ah, mira lo que pasó acá.
Sí.
Pero es eso más o menos. Boris, no me hagas preguntas más complejas. Podría estar 6 horas hablando de técnica
sí,
vocal.
Sí, por eso. Es que él cree que tengo programa de 4 horas como él, ¿viste? sí, porque la segunda parte de la pregunta es lo que acabas de responder, es qué tipo de prevención o precauciones tomas respecto a
la técnica. Bueno, a ver... El tema es que cada artista tiene como su listado de cosas por hacer. Yo soy una persona que trato, y siempre he tratado de que lo que he adquirido por técnica vocal me permita ser una persona normal fuera del escenario. En el sentido de que a mí me gusta tomar helado, a mí me gusta tomarme una cerveza, me gusta tomar vino, me gusta comer... Hay días que no me duermo lo suficiente, hay días que no puedo ir al gimnasio. Entonces digo, ¿qué pasa si, no te digo que vivo en un desorden,
sí.
pero yo tengo que poder tener la habilidad de que cuando voy a cantar, igualmente lo que haga, o sea, sea mi oficio?
Sí.
Y si uno la técnica no la tiene sólida, pasa que no es un oficio, es como una especie de suerte que te sí. salgo, ¿no? Y... a mí no me gusta comprometerme a cantar cosas que no sé si puedo cantarlas.
Uh-huh. Ahí vamos a ir a ese punto, vamos a cortar un poquito de nuevo. ¿Quieres elegir de nuevo? ¿O elijo yo directamente? Vamos
ahora una voz.
Una yo. Me encantaría el número 3, Leo, anda preparándolo. Esto es de este año, que ya lo mencionaste, en el Teatro Colón, de Suor Angélica.
Thank you. Ópera Aire, gente que hace ópera hablando de ópera.
Bueno, Suor Angélica, esto no era debut de rol.
Esto no era debut de rol, lo hice el año pasado en el Teatro Solís de Montevideo. Uh-huh. Sin embargo, Suor Angélica tiene esta magia, ¿no?, de ser una ópera tan trágica, tan triste, tan dramática, ¿no? Y con un tema que es tan, voy a decir tan normal, pero no por, obviamente por la historia de Suor Angélica, en el sentido de monja en un convento de clausura,
sí,
que tiene un hijo y muere su hijo, sino el hecho de perder un hijo, ¿no?
Sí.
O sea, donde tanta gente se puede sentir identificada en ese sentido, sea por la pérdida de un niño existente o por un embarazo perdido, digo, tanta temática, ¿no?, para conectar con ese rol. A mí me pasó que no me había visto, obviamente, no había visto el video, y cuando me llega el video, me la pasé 45 minutos llorando, o sea, fue así. Y no porque, ay, me autoconmoví a mí, no es eso. Es el hecho de la música de Puccini, ¿no? El mensaje, sí, de Puccini, que el tríptico es maravilloso, por supuesto, pero yo no sé si era porque Puccini tenía una hermana en el convento y, ajá, de alguna manera quiso conectar con dejarle una obra que hable un poco de la vida de las monjas, pero tiene algo que... desde el primer minuto que ya empieza la Suor Angélica, tiene un punch extra para mí.
Bueno, antes de preguntarte alguna otra cosa, vamos a cumplir con el chivito que nos convoca en este momento, la maestra Ana Dana, que le mandamos un saludo. Macbeth, que tanto estuvimos hablando, que esto es en el Teatro Avenida. Estrenás el viernes 12, sábado 20. Esto a las 20 horas, y después el domingo 14 a las 17:30 horas, la dirección escénica de Ana Dana y la dirección musical de André Dos Santos.
Sí.
¿Recordás el elenco? Bueno, vos obviamente no tenés cover. No, estás sin cover, con Sofía Godoy.
Tengo de cover a Sofía Godoy. Bueno, las funciones, digamos, las hago yo, las tres funciones. Uh-huh. Pero ella va a hacer el ensayo general del día jueves. Uh-huh.
Para que no tengas que cantar dos días seguidos.
Para que no tenga que cantar dos días seguidos. Y porque también es muy bueno que los covers puedan, sí, estar ante cualquier cosa que pase, ¿no? Porque, sí, no somos eternos tampoco. Entonces está bueno que puedan hacer una pasada, ellos también sentirse cómodos, reconocer el espacio, así que... Sí.
Y también te da seguridad en este caso a vos, sabiendo que tu cover está...
Y preparado está, en caso... Sí.
Sí. Sí, 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 es una, sí, seguridad extra que a veces no se tiene en cuenta.
No, y que de hecho, bueno, pasó en esta Suor Angélica, que yo me enfermé. Yo canté esta primer función, tenía dos más, y, sí, me enfermé. Ya estaba enferma cuando canté esta función. Yo me levanté a la mañana y me sentía muy mal, me dolía la cabeza, me dolía la garganta. Digo, pero la voz está bien, bueno, voy igual. Y antes de salir me tomé un ibuprofeno, nada por esas cosas. Digo, me voy a tomar un ibuprofeno. Y después me podés ver en el video que yo estoy... La cara me brillaba porque tenía fiebre y me estaba bajando la fiebre. Mira. Yo no me había dado cuenta. Al otro día quedé muda. Quedé muda durante 3 semanas. Claro. Después empezaron todos, algunos de esquiqui, todos empezaron a caer y empezaban a estar también así iguales.
Sí.
Entonces al principio lo que hicimos fue compensar con la soprano que había venido de afuera, Marta Torbidoni. Ella cantaba las funciones y trataba de que yo me curara, pero... la función que yo no tuve que decir que no, la primera función que tuve que decir que no, salió Mónica Ferracani sin un ensayo.
Sí.
Que bueno, chapó a Mónica, que yo la adoro, la admiro, porque ahí se notan tantos años, ¿no?, del oficio.
Sí.
Salió impecable, impecable hacer escena, todo, la verdad que maravillosa. Pero por eso digo, a veces no están las posibilidades de hacer una pasada.
Sí. Y sí, es algo extra también.
Después, bueno, en el rol, mi marido.
Tu marido.
Macbeth. Serán los dos Juan, digo yo.
Los Juanes.
Juan Salvador Trupia y Juan Font.
Después tenemos
a Banquo.
Sí.
Que Banquo es Mario de Salvo.
Y Víctor
Chávez. Sí, sí, estoy pensando porque también están los covers, por eso.
No, no, acá no tengo ninguno. Pasamos a Malcolm. Bien. A Santiago del Piano.
Malcolm es Santiago del Piano, que viene de Uruguay. Santiago, uh-huh. Una persona muy joven, 21 años, Santiago. Mucho talento ahí, hay que seguirle la carrera a Santiago.
Sí, y Álvaro García Martínez como cover, que lo tenemos. Después a tu dama de compañía.
Mi dama de compañía, que son Mónica Nogales y
Elisa Gardner, yo te voy tirando, sí. A
Macduff, que es Ramiro Pérez.
No te voy a dejar quedar mal, quédate tranquila.
Ramiro Pérez y Ariel Casalís, que está de cover.
Okay. Y el médico
que...
Agustín Albornoz,
y, gran bajo. Sí.
Y Tony Fagundes, que lo amamos a Tony.
Que el otro día me reía porque vino al ensayo y al final no llegamos al cuarto acto, que es en el que está él. Le digo, no importa, doctor, me siento mal, atiéndame igual. Y se reía. Le digo, bueno, hay médico en sala, hay que aprovecharlo.
Lo tenemos al Rey Duncan, Giorgio Zamboni, sí. ¿Qué más? Manuel Brenner.
Flens.
Y las brujas la tenemos las a María Sol Giberti, Andrea Edith Mancilla y André Tempo. Les recordamos para quienes nos están mirando, Lady Macbeth, María Belén Rivarola, que la tengo sentada aquí al lado mío, por los últimos minutos la vamos a estar aprovechando. Esto obviamente es en el Teatro Avenida, producción de Juventus Lírica. Ya todos saben cómo adquirir entradas y demás. Como siempre, igualmente tenemos un flyercito más del retablo de la YSSK, que va a estar estrenando ahora el 11 de septiembre. Esto va a ser en el Empire. Aprovecho como para mecharlo. Siempre les digo que en Noticias de Ópera y Música Clásica ahí tienen todos los flyers que llegan a mis manos como para armar la agenda, que a veces no es tan sencillo. Hay mucho. Totalmente. Esta semana realmente hay muchísimo. Pregunta obligada, pero esta vez simplemente te voy a preguntar, ¿qué partitura te gustaría comprar? Rol que te gustaría encarnar, pero bueno, vamos a personalizarla.
Bueno, ya compré una.
Ahí está.
Y le dije a mi esposo, y no compro más. Digo, porque de hecho también compré una, que mirá lo más gracioso de esto. Compré una que voy a cantar, o sea, compré una. Digo, voy a comprar esta partitura, la subrayé. Las compro por medio de Amazon, me llegan en Estados Unidos, ¿no? La subrayé y la dejé ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, la voy a cantar. Pero lo más gracioso es que ahora, cuando me enteré que la voy a cantar, ¿qué hizo Rivarola? Fue y la compró de nuevo porque se olvidó que la había comprado. Entonces la compré y el otro día hago así, tenía los dos. Digo, bueno, entonces ahora me quedan dos. Pero que me gustaría comprar más adelante, Átila.
No importa, igualmente la pregunta no va orientada si vos en este momento te sentís para cantar esto o es algo... Tal vez es un rol que sabes que no es para vos, pero es algo que... Porque a veces uno tiene tener se me fue la palabra, perdón.
Un rol que te apasione.
Que te gusta, el personaje, sí. Que te gusta la historia, que aunque no sea para vos, decís qué lindo sería... poder cantar.
Sí. A mí, yo creo que Átila, o sea, está muy cercano, sí. A Macbeth, obviamente, y a Abigail.
¿Ya están comprados o están encargadas?
Abigail yo la canté el año pasado. Lo que pasa es que la canté, bueno, en el Teatro de la Amia, uh-huh. No, que es un teatro más chico, al piano. Sí. Digo, o sea, no soy tan delirante de ciertos roles, ¿no? Uh-huh. No podría, por ejemplo, cantarlo en el Teatro Colón ni cerca por ahora. Y más adelante otro que tengo también así como en el tintero que me encantaría, pero este sí yo pienso que es una cuestión de edad, o sea que voy a dejar pasar mínimamente 10 años para, uh-huh, encararlo, es Turandot.
Ajá.
O sea, de hecho el año que viene debuto, pero Liu. Okay. La primera vez que voy a cantar Liu.
¿En dónde?
En Las Palmas Gran Canarias, para la temporada.
Bien. Bueno, cuando llegue el Turandot, ahí vamos a estar, por supuesto.
Ay, sí. Ahí voy a estar más nerviosa.
No. ¿Rol que te gustaría volver a interpretar? ¿Alguno que hace mucho que no hagas? No vale decir, sí. Aida no vale decir.
No. Aida, Aida ha tenido no vale. una sobredosis de Aida en los últimos 2 años. Y creo que le voy a repetirlo en 2027. Ana Bolena.
Ajá. ¿La última vez que la hiciste?
En 2015.
Ah, bueno, ya estás como para...
Sí, me encantaría volver. La canté, bueno, no es que canté el rol, ¿no? Canté hace 2 años atrás, hice una masterclass con Sumi Yo y llevé justamente el área de la locura de Ana Bolena. Me encantaría, ese es un rol. Porque de roles belcantistas, por ejemplo, está Norma, que también me fascinaría, que la tengo, la tengo comprada, la partitura la tengo estudiada. Me encantaría y después tendría otra posibilidad de ser Pirata de Bellini, que son como 2 roles así de soprano lírica grande. Pero Ana Bolena tiene una cosa, es que me encantaría cantarla con la madurez de ahora.
Sí. No, no necesariamente madurez vocal o solamente vocal.
No solo vocal, sino la madurez cerebral, la madurez de, bueno... A ver, yo todos los años que he cantado algo siempre me he comprometido al 100% con lo que yo tenía en ese momento. O sea, no he dado menos nunca. Mira, siempre digo, trato de que esté todo lo que yo puedo brindar en el momento. Pero ahora, si la tuviera que volver a reestudiarla, yo creo que estaría parada de otra manera para esos roles, gracias a los roles verdianos, a los roles puccinianos que he podido, ¿no?, interpretar.
Acá sí, uno de los chicos mandó justamente una pregunta que tiene que ver con esta comparativa. ¿Qué preferías vos más, si lo que es bel canto o el verismo?
Verismo. Pero, a ver, a mí me pasó hace muchos años que una maestra con la que yo me preparaba me dijo, mira, yo en ese momento estaba cantando, ahora haciéndole, ¿cómo se llama? El chivo al Colón. Estaba cantando Puritani. Llegó un punto que yo estudiaba Puritani, yo debuté Lisir d'Amore, o sea, roles más, un poco más livianos y un poco más felices, digo yo. Y me acuerdo que esta maestra me dijo un día, yo te escuché cantar el aria de Trovatore. Sí, le digo, a mí me gusta el Trovatore. Bueno, algún día vas a tener que elegir si bel canto o verismo. Y eligiendo vas a perder, eligiendo para cualquiera de los dos lados, ¿no? Vas a perder cosas y vas a ganar cosas. O sea, pero bueno, tenés que ver también lo que más te represente a vos y que te sea más sencillo de encarar a la hora de pisar el escenario.
Claro.
Y yo la verdad es que disfruto escuchar el bel canto, como digo, o sea, llámese Lucía Lammermoor, digo, no los Norma, por eso digo. Disfruto muchísimo, pero yo en su momento, cuando intentaba meterlos físicamente dentro de mi instrumento, a mí no me funcionaba.
Claro.
Y tuve que esperar muchos, muchos años también, por eso fue un desarrollo de 20 años, desde Lisir d'Amore de 2006 hasta ahora, para poder estar muscularmente preparada, para no cometer, o sea, no matarme a mí misma prematuramente cantándolo a los 20 y pico de años estos roles, ¿no?
Sí.
Pero sí, elijo el verismo porque sencillamente encuentro más sencillo el conectar conmigo. Es eso, no es una cuestión ni técnica ni nada. Si tengo que cantar mañana bel canto, tendría que hacer un parate de lo que estoy haciendo ahora, sí, por supuesto. Pero hay muchas cosas también del verismo, del bel canto, que se llevan al verismo. De hecho, Lady Macbeth tiene un montón de coloratura. Trovatore tiene un montón de coloratura. Que uno dice, si yo no hubiera estado preparada previamente para hacer estos otros roles, no hubiera podido encarar también esto desde la manera saludable, ¿no?, de hacerlos.
Tal cual. Y poder, bueno, en este caso, bancarte las 3 funciones. Si bien están un poquito más espaciadas.
Sí.
Hay que poder sostenerlas. Ahí está. Tenemos 4 minutos. ¿Sabes qué? Yo me quiero despedir con música. Prepárate el número 4, Leo, que son 3 minutos. Mirá, los tengo todos contados y aprovechamos este minuto extra, que es un montón, para despedirnos de Belén Rivarola. Gracias por haber acompañado a nosotros en este espacio.
Gracias a vos por la invitación, Lux. Muy agradecida. La charla.
No, por favor, tu casa cuando quieras. Encima estás acá cerquita, otra más que vive prácticamente a la vuelta de la radio.
Le mando un saludo a Alfonso, que capaz me lo cruzo acá en la esquina, diría. Pero muchas gracias y te espero en Macbeth.
No, por supuesto, ahí vamos a estar. Así que todos invitadísimos a Macbeth. Por favor, busquen los flyers que estrenan ahora el 12 de septiembre en Teatro Avenida, Juventus Lírica, con Lady Macbeth aquí y Belén Rivarola. Gracias de nuevo, gracias Leo, nuestro operador, a todos los que siempre nos están escuchando y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.